Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Hoy es martes 10 de septiembre del 2024. Como cada martes, estamos aquí en Infoloritas a través de la radio Lora 97,5 MHz y también a través de www.lora.ch. El 5 de septiembre fue el Día de las Mujeres Indígenas. Se llama a visibilizar el rol fundamental que juegan las mujeres indígenas en la importante tarea de mantener y defender la identidad de sus pueblos, reafirmando su derecho para que sus voces diversas y muestra de la riqueza cultural que representan se escuchen de manera fuerte y clara en todos los lugares en los que habitan, en el hogar, la familia, así como el espacio político, social, económico y cultural. Las mujeres indígenas enfrentan múltiples tipos de violencias y discriminación desde hace siglos. Las brechas de desigualdad en América Latina y el Caribe atentan gravemente contra la autonomía de las mujeres, situación que se agrava en el caso de las mujeres indígenas. Las mujeres, incluyendo las mujeres indígenas, no son un grupo minoritario. Representan al menos la mitad de la población. Las mujeres y también las mujeres indígenas representan mayorías. Y aquí en Infoloritas, como cada martes, vamos a comenzar con el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que la maratonista ugandesa Rebeca Cheptegei fue quemada viva por su novio Dickson Ntiema Marangach en el condado de Trans-Nzoia, en Kenia. La maratonista ugandesa Rebeca Cheptegei fue quemada viva por su novio en el condado de Trans-Nzoia, en Kenia. El feminicida le roció 5 litros de gasolina y la prendió en fuego. El ataque ocurrió el domingo 1 de septiembre dentro de la casa de Rebeca frente a sus dos hijos, uno de 12 y otro de 13 años después de que regresaron de la iglesia. Rebeca sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y fue trasladada al hospital universitario en el oeste de Kenia. Permaneció en cuidados intensivos, pero de acuerdo al reporte médico, falleció después de que todos sus órganos fallaron. El feminicida, Dickson Ntiema Marangach, también sufrió quemaduras y permanece en el mismo centro médico. La Federación de Atletismo de Uganda pidió justicia para Rebeca. El equipo olímpico de Kenia envió sus condolencias, mientras que el presidente del Comité Olímpico de Uganda, Donald Rukare, aseguró que condenan enérgicamente la violencia contra las mujeres. Rukare calificó el ataque de ser un acto cobarde y sin sentido. Kipchumba Murkomen, titular del Ministerio de Deportes de Kenia, aseguró que esta tragedia es un recordatorio de la urgente necesidad de combatir la violencia de género. Rebeca Cheptegei tenía 33 años, poseía el récord de maratón femenil en Uganda y acababa de competir en los Juegos Olímpicos de París. Su papá, Joseph Cheptegei, informó que ella era el sustento de su familia. Las autoridades de Kenia investigan el ataque y además se solidarizaron con su familia y comunidad. El feminicidio es la máxima expresión de odio por las mujeres, más bien hacia las mujeres, y tiene que combatirse desde la base de la misoginia cotidiana. Ni una más. Las mujeres informamos que comenzó el juicio contra Dominique Pélicot, responsable de drogar y permitir que 83 hombres violaran a su esposa Giselle Pélicot y 50 de los 83 violadores. La víctima decidió que el juicio de sus violadores fuese público y pidió que se conozcan sus nombres. Dominique Pellicot es un hombre de 73 años que ofrecía a su esposa de 72 a decenas de desconocidos para violarla mientras estaba drogada. Esto ocurrió durante casi una década, entre julio de 2011 y octubre de 2020 en Massan, una comuna francesa. Las autoridades lo descubrieron en 2020 cuando fue sorprendido en un centro comercial filmando bajo las faldas de varias mujeres. ¡Qué asco! La policía confiscó su celular y computador y encontró material probatorio en video de las violaciones hacia su esposa, recopilados en una carpeta nombrada Abusos. O sea, cínico el hombre. El lunes 2 de septiembre, Dominique fue a juicio junto a 50 de los 83 violadores, todos ellos entre 26 y 74 años. El resto de violadores aún no han sido identificados. Dominique mantenía a Giselle inconsciente con somníferos y ansiolíticos. Su modus operandi consistía en contactar a hombres desconocidos a través de un chat llamado sin su consentimiento para que la violaran en su propia casa, 5 veces por semana. Según el propio Dominique, de cada 10 hombres a los que les ofrecía violar a su esposa, solo 3 se negaban. Aún así, tras conocerse la noticia, se hizo tendencia en la red social X con el hashtag Not All Men, no todos los hombres, y ha circulado también la información de no todos, pero sí 7 de cada 10.83 hombres violando a una sola mujer, en este caso. Lejos de ser monstruos, los perfiles de los abusadores corresponden a hombres de familia casados, padres e hijos sanos del patriarcado. Dentro de la carpeta hallada por la policía se encontraron detalles distintivos de algunas de las violadores como Chris el bombero, Quentin el jubilado. En la lista también se encuentran periodistas, militares, enfermeros y hasta concejales. Según Stéphane Babonot, uno de los abogados de Giselle, fue ella quien pidió que su juicio fuese público para que el mundo conociera los rostros y nombres de los agresores y las excusas que suelen dar en este tipo de agresiones. Esos hombres pudieron usar mi cuerpo inconsciente, ahora que enfrenten la realidad, afirmó Giselle en juicio. De acuerdo con Caroline Darian, hija de Giselle, su madre había buscado ayuda médica por una aparente pérdida de memoria y fatiga extrema. Sin embargo, los médicos no hallaron ninguna enfermedad. Luego que Caroline conociera en 2020 lo que realizó su padre, Dominique, a su madre durante casi una década, publicó un libro en 2022 llamado Y dejé de llamarte papá, en el que narra su testimonio y alerta sobre la sumisión química. El veredicto está contemplado para el 20 de diciembre de este año. Este es un llamado a que los medios de comunicación difundan la imagen y los nombres de los violadores en lugar de seguir mostrando el rostro de Giselle en primera plana. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Son las 12:08 de hoy, martes 10 de septiembre. Estamos en Infoloritas, en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Seguimos en el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que Sonia, Deolinda, Clara, María Luceli, Lenin y Kenny, lideresas de 7 territorios indígenas de la Amazonía Oriental al cuidado de los sistemas alimentarios indígenas, son quienes guían este relato y mensaje semilla dirigido al mundo, especialmente a los tomadores de decisiones. A través de la transmisión del conocimiento sobre la comida cultivada, de la educación de sus hijes y de su trabajo en el manejo del territorio desde la chagra y el fogón, las mujeres amazónicas siembran conciencia como la yuca en la chagra sobre su rol en el cuidado de la vida. Este es un llamado desde la chagra por el cuidado de los sistemas alimentarios indígenas para que se reconozca la contribución de las mujeres indígenas, se salvaguarde sus conocimientos y se proteja su rol y el de la Amazonía al garantizar la autonomía y autodeterminación de estos pueblos sobre sus territorios. En Colombia, esto se traduce en la formalización de las entidades territoriales indígenas, una deuda constitucional de protección biocultural y construcción de una Colombia plural y diversa que está a punto de saldarse, y las mujeres indígenas aportan al ejercicio de gobierno, pronunciándose y enunciando sus propias banderas políticas recogidas en los planes de vida de sus territorios, impugnando la idea de Estado y su concepción patriarcal, replanteando el lugar de las mujeres en lo político y territorial y pensando el cuidado y la soberanía alimentaria como horizontes políticos. Si nosotras estamos bien, el territorio también. Las lideresas y mujeres que se reencontraron en el sexto encuentro de mujeres de la Amazonía Oriental en la Pedrera, en el Amazonas, entre abril y mayo del 2024, pertenecen a los territorios indígenas de Bajo Río Caquetá, Amazonas, Pani, Miriti Paraná, Pirá Paraná, Río Tiquié y Yaicojé Apaporis. Todos estos territorios se encuentran en camino a formalizarse como entidades territoriales indígenas, proceso por el que ellas mismas actualizaron sus planes de vida que recogen los pensamientos y sueños de hombres y mujeres indígenas. Vamos a escuchar el audio de este video y regresamos aquí a Infoloritas.
Ahi macina, mana kete mengana, mana kete warikena amha, mana kete kena no ahi macin warikena amha, mana citare, mai mana nge warikena amha na. Wehe, weseka, umene kemene,
diwa,
wese,
kiniki, mena, we makare palamani,
chagra. Es el lugar donde sembramos y cultivamos el alimento que nutre. Cuidamos la salud del territorio y transmitimos el conocimiento a nuestros hijos. Para hacer buenas chagras, hay que pedir permiso a los espíritus de la naturaleza. Y devolver el terreno para que los animales y la selva se alimenten de él. Estas relaciones con todo lo que nos rodea constituyen nuestro sistema alimentario propio, que son la base del ordenamiento territorial y el eje de los acuerdos que hacemos entre pueblos y territorios indígenas.
Porque creo que desde el aporte que nosotros damos como esa energía, también esa energía motiva a las demás mujeres, a otros compañeros incluso, de seguir luchando, ¿no? De seguir diciendo, eso es lo que yo quiero para mi territorio.
A principios de mes, luego una tercera el 25.
Eso está trabajado con todas las mujeres del territorio, nos demostramos el esfuerzo de nuestras mujeres, y nosotras como mujeres representadoras del territorio Río Tiquié.
Desde aquí, orientadas por los tradicionales y los sistemas de conocimiento, ejercemos un rol político al garantizar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y la vida misma. Si nosotras estamos bien, el territorio también.
Es trabajo de nosotras, las mujeres de la Amazonía, sembrar y cuidar nuestras semillas para que crezca sana y dé buen alimento. Así como la chagra, las mujeres de nuestros territorios llevamos años sembrando pensamientos y acciones que hoy crecen y se cosechan en nuestros planes de vida a través de distintas políticas.
Empecemos por allá, empecemos por acá. Si tenemos bien claro el plan de vida nuestro, no lo pueden voltear al derecho y al revés, pero yo defiendo como está en el plan de vida de nosotros.
Durante muchos años, varias manos han cuidado esta siembra con palabra dulce, persistencia y alegría. Desde la complementariedad, hombres y mujeres trabajamos para que el plan de vida, que es la gran política y carta de presentación del territorio, guíe nuestro sistema de gobierno y garantice el buen vivir y bienestar comunitario.
La secretaría de nosotros está avanzada, por eso estamos contentas, nosotras como mujeres de Chiquié. Eso solo quiero compartir con ustedes, compañeras. Gracias.
Esta cosecha es abundante porque hemos sembrado en tierra fértil. Nos encontramos en proceso de formalizar las entidades territoriales indígenas, las cuales nos permitirán gobernar, manejar y habitar nuestros territorios como lo que somos, indígenas amazónicos.
Esta es la oportunidad de que hagamos realidad lo que ya dice la Constitución de 1991, que somos un país diverso y plural, en el que todas las formas de ser y entender el mundo caben.
Nuestros planes de vida ya están listos. Desde el sexto encuentro de mujeres indígenas de la Amazonía, hacemos un llamado al gobierno nacional para que formalice las entidades territoriales indígenas y de esta manera garantice la pervivencia física y cultural de nuestros sistemas alimentarios propios.
En un escenario de crisis ambiental, proteger el territorio, la Amazonía y el planeta es y deberá ser una responsabilidad de todos.
Este mensaje también es el resultado de un proceso de creación intercultural en el que mujeres lideresas indígenas reflexionan sobre la autorrepresentación y soberanía audiovisual, sobre la forma como usualmente son retratadas por la cámara y sobre consideraciones como la importancia de su criterio en la creación de las narraciones sobre sus territorios, sus procesos y sus vidas. El guión y abordaje de este video, que les recomiendo vean porque es muy hermoso, este video Semilla es coautoría de las mujeres indígenas de la Amazonía en los territorios de Bajo Río Caquetá, Miriti Paraná, Pani, Yaigoje Apaporis, Mirá Paraná y de los ríos Isana y Surubí, de la Cueva Producciones y de la Fundación Gaia Amazonas. Y con esta nota terminamos el primer espacio de noticias, las mujeres informamos que, y pasamos al siguiente espacio, las noticias desde la Via Yala.
Nicht eine weniger,
nicht eine weniger,
ein Kollektiver,
ein Kollektiver,
ein Feministischer,
ein Feministischer,
ein Schrei gegen Femizide,
ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kaden kem
neben. Neuma a menos.
Pa, une de moi.
Non, una menos.
Ani ed ne
nie. Not one less.
Legine plinfal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefensa feminista.
Queremos-nos viva.
Viremos a saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
ein feministischer
ein Schrei
gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Bueno, estamos en Infoloritas, en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Vamos con las noticias desde Lab Yayala. La empresa Grau Pará Maranhão, de capital portugués, está llevando a cabo la construcción de un complejo industrial y portuario privado, el Terminal Portuario de Alcântara, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas, descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente al 87% de los territorios quilombolas de la región. El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del Cerrado, como la soya, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno a China, Europa y Estados Unidos. Desde hace 8 años avanza este proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas, obvio. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental. La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar, costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo. Además de la expulsión de comunidades de sus territorios, sostiene un comunicado del Consejo Indigenista Misionario, una de las 18 organizaciones que hacen parte de la articulación antiproyecto Grau para Maranhão. La isla do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas. El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros que se adelantaría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril Deutsche Bahn participa en el proyecto. Su filial, Grupo Abeco, ha firmado un memorando de entendimiento con la empresa de Portugal para desarrollar y exportar conjuntamente el ferrocarril. El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará 6 comunidades indígenas, territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Acroá, Jamela, etc., 2 comunidades quilombolas, así como 16 comunidades, resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades más. Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes como atropellamientos y mutilaciones que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región. La organización Salva la Selva, que hace parte de la articulación anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto. El 31 de mayo de 2024 organizó una manifestación frente a la sede de la empresa en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça dos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina, Cooperación Brasilien y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB Eco Group en el proyecto. Salva la Selva es un comunicado. En un comunicado sostiene que el Departamento de Reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. El presidente del Consejo de Administración y consejero delegado, Dr. Richard Lutz, le responde mediante un escrito que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB, que DB se toma muy en serio esas preocupaciones, que deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto. Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto de GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica. La petición está abierta desde el 1 de agosto y lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo. Pueden leer la nota completa y firmar también la petición en avispamedia.org. De las noticias desde Lab Yayala, tras los hechos de represión que se vivieron en la alcaldía Xochimilco el pasado 5 de septiembre, existen diversas investigaciones, entre las que destaca una por el posible uso excesivo de fuerza pública en la sede de la agencia del Ministerio Público en Tlalpan. De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, también se indagan otros hechos relacionados como la omisión de los policías de la demarcación que presuntamente no actuaron durante los hechos ocurridos. Y también la indagatoria por las agresiones al director general de Asuntos Jurídicos y Gobierno de la Alcaldía Xochimilco, Francisco Pastrana Basurto, quien presentó una denuncia por lesiones en su contra. En conferencia de prensa, el 7 de septiembre, Bartres Guadarrama explicó que ya se tiene una reconstrucción de los hechos, tanto de la manifestación como de la violencia suscitada en este contexto, por lo que se abrieron ya las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Dijo que quiere insistir en el caso de Xochimilco en tres conclusiones muy importantes que rechazan la violencia venga de donde venga. La violencia nunca será un recurso político legítimo, no conduce a la resolución de ningún problema. La violencia solo genera más problemas. Dos, que no van a solapar ningún abuso de autoridad. Y por último, que están trabajando con la Fiscalía, solicitándole e insistiéndole para que se realicen las investigaciones minuciosas correspondientes sobre estos hechos ocurridos en Xochimilco, en la Ciudad de México. Asimismo, expresó que su gobierno ya solicitó a la Fiscalía General de Justicia que inicie las indagatorias en relación al grupo de personas que agredió a los manifestantes y a las manifestantes en la explanada de Xochimilco. Al respecto, detalló que por ese hecho no existen denuncias hasta el momento, por lo que llamó a las personas afectadas a realizarlas a fin de que se sumen a la carpeta de investigación. Por su parte, el Congreso Nacional Indígena denunció que entre las víctimas hay integrantes de la comunidad otomí que durante los hechos de represión fueron vejados y violentados. En un comunicado aseguró que la represión ocurrió cuando un grupo de otomíes participaban en una movilización para exigir el cese de la persecución contra su compañera Hortensia Telésforo, originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco, quien es criminalizada por la defensa de su pueblo. El Consejo Nacional Indígena señaló que alrededor de las 2 de la tarde un grupo de cerca 50 personas vestidas de civil, armados con palos y armas punzocortantes, atacaron y persiguieron a compañeros, robaron cámaras y celulares, esto ante la mirada de los policías que se encontraban en el lugar. Compañeros del Frente de Pueblos y Barrios de la Anáhuac, la Asamblea General de San Gregorio Atlapulco, y miembros de medios libres y otros colectivos fueron golpeados, perseguidos y detenidos. Entre los compañeros y las compañeras agredidas hay gente de la tercera edad, jóvenes y mujeres. También indicó que tras la detención de Anselma Margarito Francisco de la comunidad otomí, Jorge Manuel Cancino García, Conciencia y Libertad de la UNAM, Uriel García Rojas, Conciencia y Libertad también, Roberto Rodríguez Contreras, Coordinación Metropolitana y Penélope Estefanía Galicia Argúmedo, de Radio Zapote, fue deliberadamente negada información sobre su paradero, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta que fueron trasladados a la Fiscalía de Tlalpan, donde acudieron miembros de la comunidad otomí para manifestarse por su liberación y presentación. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de uno de los afectados de este hecho de represión en Xochimilco, en la Ciudad de México.
Buenas tardes. Estoy aquí haciendo una transmisión en vivo por unos actos muy graves que acaban de pasar en la alcaldía Xochimilco. El día de hoy nos manifestamos para oponernos a la criminalización de nuestra compañera Hortensia Telésforo, quien está siendo denunciada por la alcaldía Xochimilco por el delito de despojo. La compañera Hortensia es habitante originaria del pueblo San Gregorio y junto con la comunidad lo que han hecho ha sido recuperar un espacio que la alcaldía utilizaba para fiestas personales y lo han vuelto a hacer un lugar del pueblo. Sin embargo, la alcaldía los acusó por despojo, está acusando a la compañera por despojo. El día de hoy estamos manifestándonos en las oficinas de la alcaldía Xochimilco